Hola amigos, bienvenidos los que hayan venido a esta edición dominical que suelo dedicar a un personaje. Partí con escritores, recuerdan, después aparecieron políticos, han aparecido artistas, cómicos como Cantinflas, como Chaplin. Pero ahora voy a invitar, si es que corresponde el verbo invitar, a una institución. Y digo, si corresponde invitar o no, me lo pregunto porque es una institución que no hay que invitarla, está presente en la vida de los chilenos desde que nacemos, por lo menos los que nacimos después de 1927, cuando se fundó esta institución, el Cuerpo Carabinero. Todos nosotros, todos los chilenos, hemos crecido con la presencia de un carabinero en el barrio, en la esquina, el autopatrulla. Las cosas funcionan un poco distinto hoy a como eran, por ejemplo, cuando yo era niño. Cuando yo era niño, los carabineros que dirigían el tránsito estaban subidos en una especie de pedestales blancos chiquititos de esta altura y dirigían así, hacían unos gestos muy elegantes. Todo era muy, muy, muy cuidadoso, muy, muy como refinado casi. Era como un ballet del carabinero dirigiendo el tránsito. En verano sacaban unas chaquetitas blancas. El carabinero era una presencia de barrio. Uno conocía al carabinero. No es que estuviera siempre alguien ahí apostado en un lugar fijo, pero la pareja de carabineros, etc. Después la cosa ha ido cambiando. Tienen un uniforme más guerrero, digamos. Sobre todo cuando salen en acción. Están como, casi son como soldados. Ya no dirigen el tránsito. Es otra su equipamiento y sobre todo es otra su posición, su situación en el país. Yo, por supuesto, de cabro chico no puedo recordar cuánta gente miraba mal a carabineros como hay tanta que la mira mal ahora. Quizás no tanta, pero bastante. El carabinero, al contrario, uno sentía desde niño que era el personaje que estaba ahí para protegernos, que era el que ayudaba a pasar a la viejita a cruzar la calle. De repente era el que pololeaba con alguna de las niñas que trabajaban en las casas, así con una empleada doméstica. Era una figura como familiar. Eso cambió, fue cambiando a medida que el clima político fue cambiando en nuestro país y hemos llegado a un tiempo en que hay una fracción, no creo que sea más de la cuarta, quinta parte del país, pero por lo menos eso, que tiene una actitud muy negativa, muy hostil. Y antes de entrar en examinar esto, de esta institución que es tan importante, voy a explicar también por qué la voy a hacerlo. Primero, en general, debido a los acontecimientos reciente, el asesinato de Emanuel Sánchez, un teniente, por un grupo de venezolanos, de delincuentes venezolanos. Eso tiene a carabineros, como ocurre ya cada cierto tiempo, porque están asesinando todo el tiempo, carabineros ya van como una docena en estos últimos tiempos, último par, 3 años, algo así, más o menos un número importante. Esa es una razón. Y la otra es más particular, y si ustedes quieren, más personal. Ayer me mandaron un fragmento de un programa de televisión. Uno de esos programas de debate en que participan una cantidad tremenda de gente, no sé cómo lo pueden hacer. Por un lado, hay como 10 o 12 periodistas o personajes supuestamente de los dos bandos y hay un invitado. Y el invitado era un ex carabinero que entiendo que escribió un libro contando sus experiencias. Un libro en que se habla de la traición que el Estado habría ejercido contra carabineros. Y en algún momento, después que este carabinero contó de las situaciones que había vivido, algunas de las situaciones, yo no vi el programa completo, tampoco me lo mandaron completo, un periodista, obviamente de izquierda, un hombre más bien viejón, y usando una de las palabras clásicas del repertorio de la izquierda, porque en la mente de esos sectores, más que pensamiento, hay simplemente cierto uso de vocablos que están como en una alacena y que los van sacando. Entonces, una de esas es la palabra autocrítica, que la heredaron de la época del Partido Comunista de la Unión Soviética, hablaban de la autocrítica. Entonces se instaló acá en el lenguaje, especialmente de la izquierda, pero también he escuchado gente de derecha, la autocrítica, que nunca ocurre esa autocrítica. Entonces, después que el carabinero contó su experiencia, le preguntó, bueno, ¿y usted no se va a hacer su autocrítica acerca de lo que hizo? Como si el carabinero lo que haya hecho, en medio de una refriega, en medio de ondazos, balazos, bombas Molotov, estuviera actuando de una manera o de otra por su cuenta, no como un funcionario mandado que forma parte de una institución de orden que tiene como razón de ser, entre otras cosas, reprimir a estos grupos de violentos que emergen en algún momento a las calles de las ciudades. ¿No va a hacer una autocrítica? Me pareció una pregunta tan imbécil, tan nada más, tan esperable en el lenguaje de esta gente, tan fuera de lugar. Desde luego alguien del otro bando lo aplastó literalmente con una andanada donde lo dejó títere con cabeza. Pero dejando de lado eso, el punto es que me sensibilizó ante el hecho de que hoy en día hay gente como ese periodista y muchos más, por lo menos, como digo, un 20%, 25% de la población, que tienen esta actitud hostil que se refleja a veces en preguntas idiotas como esa, autocrítica, ¿no te vas a hacer una autocrítica? ¡Qué absurdo! En medio de una batalla campal, alguien haciéndose la autocrítica de cómo había usado su arma, por ejemplo. Una cosa así de tonta. Entonces, eso es lo que me ha llevado a hacer este programa sobre los carabineros. Y algunas cosas básicas, porque hay muchas personas, entre paréntesis, que no tienen ni idea de dónde salieron los carabineros. ¿Cómo se organizó esta cuestión? Bueno, se podría decir que su año de nacimiento es 1927, como ya dije. Y casi, curiosamente, 2 meses después de ser fundado el Cuerpo Carabinero, ya tuvo su primer mártir, su primer funcionario que cayó cumpliendo su deber. No anoté su nombre, pero ustedes lo pueden ver, pueden consultar la internet. El nombre derivó Carabineros de uno de los elementos que terminó formando el Cuerpo Carabinero, un cuerpo de caballería que portaban una carabina. Como ustedes saben, una carabina es un rifle un poco más corto, más pequeño que lo normal, que es lo que necesitan los que van a caballo, no pueden andar con un rifle más largo porque es más engorroso. Entonces de ahí viene el concepto carabina, y se emplea también, lo usan la infantería norteamericana en la Segunda Guerra usaba una carabina Garand, que tenía un calibre un poco menor que el M1, en fin. Y usaron entonces el nombre de la carabina y lo usaron en su representación visual, ¿no es cierto?, en su emblema, esas carabinas cruzadas. Fue el resultado de la fusión de varios cuerpos previos que existían. Antes habían policías, pero era una cosa muy heterogénea. Habían municipios que tenían sus propias policías, había una policía rural, habían varios tipos de policías, porque siempre tienen que haber en toda sociedad alguien que resguarde el orden, alguien que haga cumplir la ley. Entonces, en 1927 lo que se hace es agarrar varios de estos grupos, por ejemplo, la policía fiscal, que era el nombre que le daban a la policía que actuaba en las ciudades, a un regimiento de carabineros, estos señores que andaban con carabina, y fusionaron, les dieron disciplina militar y los pusieron bajo el control del Ministerio del Interior, o sea, una unidad centralizada, igual para todo el país, con disciplina militar, con obediencia a las leyes, etcétera, para hacerlas cumplir, sin capacidad de deliberar, prohibición de formar parte de partidos, de organizaciones de ese tipo. Es decir, más o menos lo que es el Cuerpo Carabinero. Dejaron de existir estas entidades, digamos, parciales, locales, y se constituye un cuerpo con un uniforme, con un reglamento, un cuerpo, pues, digamos, que es el carabinero. La historia en detalle de carabinero en cuanto a cómo pasó a depender en otro momento, me parece que fue en el gobierno militar del Ministerio de Defensa. Luego, en 1900, ¿cuándo fue? En 1911, me parece. El 2011 vuelve al interior, durante el gobierno de la Concertación. ¿Cuándo y cómo fue que apareció la policía de investigaciones? Que antes el grupo de carabineros que investigaba era parte de carabineros y en un momento dado se los separa. Me parece que eso lo hizo Arturo Lessandri. Esa historia de detalles, del ir y venir, de las distintas unidades que tiene, de sus reparticiones internas, departamentos que estén dedicados, ustedes lo pueden ver eso en, una vez más, en internet, en Wikipedia. Ojo con Wikipedia, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Wikipedia es un excelente recurso muchas veces para salir del paso, pero ojo que debido a la manera como son hechos los artículos, la gente manda sus colaboraciones sobre un tema y si no hay, digamos, alguien que revise eso o no hay otra colaboración distinta que obligue a buscar, digamos, cuál es la verdad del asunto, de repente pueden aparecer versiones absolutas y completamente cargadas ideológicamente y con errores. Ojo con Wikipedia en ese sentido. Yo la uso, la respeto, de repente hago un aporte para que siga funcionando, pero hay que tener cuidado cómo y cuándo se usa con los temas, especialmente contemporáneos, que pueden ser motivo de conflicto político, que generan posturas ideológicas. Ojo, y lo digo porque en un texto que vi sobre carabineros en Wikipedia, en varias partes, en lo que tocaba a acciones en que carabineros ultimó gente, se habla de los asesinatos y de las masacres. Voy a un caso. En los años 30, en Lonquimay, hubo una revuelta muy grande en que participó gente de comunidades indígenas, militantes comunistas, y era una revuelta, digamos, seria, armada, y a ella se enfrentó carabinero y una verdadera batalla campal en Ranquil, o Ranquil, le dicen algunos, y hubo muchos muertos. Hubo muchos muertos porque hubo una batalla. Pero naturalmente esto en el imaginario colectivo y legendario de la izquierda se convirtió en una masacre. Algo así como que los carabineros llegaron a matar a sangre fría cientos de personas. No fue así. Y hay otras situaciones también, porque para eso está carabinero, en que al enfrentar una revuelta violenta han habido muertos o heridos, porque esa es la función de carabinero. Llegado al caso, puesto que un cuerpo armado, llegado al caso, si está enfrentando gente que usa fuerza letal, tienen que usar fuerza letal y van a haber víctimas. Y como carabineros están disciplinados, entrenados y mejor armados, van a matar más gente de las víctimas que ellos reciben. Salvo el 11 de septiembre y día siguiente, donde hubieron bastantes muertos de carabineros porque enfrentaron a grupos mejor disciplinados y armados. Pero eso no significa que se producen masacres que fueron, digamos. Así que hay que tener cuidado con este tema y con cualquier otro que sea contemporáneo, que tenga que ver con temas del momento, porque ojo que las cargas ideológicas se notan de inmediato. Yo prefiero partir siempre cuando investigo un tema que no conozco bien por una enciclopedia, ojalá una enciclopedia que no tenga que ver con Chile. La enciclopedia británica, por ejemplo, es la que uso primero que nada. Y eso. Después, si no tengo información más al día, porque naturalmente la enciclopedia que uno tiene puede tener años, la mía es la última que se hizo en papel, es del año más o menos 1999-2000, obviamente que hay muchas cosas que no están adentro y uno las tiene que buscar en otra parte. Pero ojo con los temas que son conflictivos políticamente, porque ustedes se pueden encontrar con cosas que, revestidos con esa supuesta objetividad de una enciclopedia, son absolutamente ideológicos. Cierro paréntesis. Antes de entrar a preguntarme acerca de por qué carabineros a lo largo de los años sistemáticamente ha sido una institución mirada como mínimo con sospecha, con resquemor, con rencor y a veces hasta con odio por sectores políticos de Chile, me van a permitir que vaya a mi primer bloque, que parto recordándoles que este programa, como todos, de lunes a domingo, está bajo el gran auspicio de miclimo.com, la empresa de climatización chilena ganadora de premios, que es la mejor por los dispositivos de la calidad superior que instala, por la instalación misma que es de primera y por la mantención. Si usted quiere tener una climatización como la que yo tengo y me permite estar, ya sea que haga mucho calor o que esté fresco como hoy día que estoy grabando, sábado en la tarde, siempre con la misma temperatura, siempre por lo tanto con la misma ropa, mi clima. Si usted tiene una empresa ahora con talleres grandes donde hay muchos trabajadores y máquinas y se genera mucho calor, hay equipos industriales que también gestiona Miclimo. Así es que vayan poniéndose en contacto. Segunda cosa, hoy día hay, no sé a qué hora está viendo este programa, pero si es temprano, más o menos en la mañana del día de domingo, y todavía no tiene claro un panorama, todavía no ha preparado el almuerzo ni nada, ojo que hay una oportunidad de ir a la Casa del Jamón porque hay flamenco ahora a las 2:30 ahora, hoy domingo. 2:30, un tremendo conjunto. Olvídese del cóctel, olvídese del aperitivo, olvídese de preparar el almuerzo, olvídese de lavar plato, váyase al tiro. Llame por teléfono, quizás quede alguna mesa sin reservar, pero vaya, vaya, coma, beba, no tenga que lavar plato, no tenga que preparar nada y solo lo único que tenga que hacer es escuchar y ver el espectáculo. Continúo con suplemento Vito, un suplemento para los alimentos de mascotas, gatos, perros específicamente, que enriquece enormemente la comida normal que uno les compra, los pellets que uno les compra a nuestras mascotas, los enriquece, los eleva de calidad, los convierte en un alimento súper extra, premium. Y por lo tanto usted, desde el punto de vista financiero, se ahorra bastante plata, porque los alimentos premium son carísimos, y sus animales están en las mejores condiciones. Este alimento se vende en el sitio de ellos y también en muchas mascoterías está disponible. Continúo con Oxinova. Esto no son pellets, este es un polvito que viene en un sobre mezclado con agua, por ejemplo, en una cacerola. Al cabo de una media hora, 40 minutos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que se encargan de destruir aquellas que producen los malos olores. ¿Cuáles son las que producen los malos olores? Las que inician el proceso de la descomposición. La descomposición significa que todas las cadenas moleculares de una materia orgánica se desprenden unas de otras y algunas de esas moléculas son gases, gases hediondos y a veces hasta dañinos para la salud, peligrosos. Entonces, estas bacterias destruyen aquellas que inician la descomposición y por lo tanto no hay descomposición, no hay malos olores. Van a la raíz del asunto. El efecto es muy duradero. Usted no tiene que estar echando cada rato, meses. Amigos, Oxinova solamente se adquiere en el sitio de ellos. Y termino este bloque con Barbería Le Moustache. Ustedes creo que ahora están viendo los datos, digamos, del sitio. Son varias barberías que bajo la marca Le Moustache, donde las personas que tienen barba y bigote van a encontrar profesionales que les van a dejar bien ordenadito su bigote y su barba, al estilo que usted prefiera. Hay también corte de pelo. Y hay esta atmósfera entretenida de las barberías, que se nos habían los chilenos olvidado porque habían desaparecido el mapa, ahora han estado reapareciendo. Y Le Moustache es de las mejores y le ofrece la oportunidad de un rato agradable, que le dejen su barba y su bigote bien cuidado, que le corten el pelo como usted quiere, lo va a pasar muy bien. Bien, continúo. Desde tiempo, no sé, yo nací el 49, pero seguramente esto viene de muy atrás, que el carabinero ha sido visto con malos ojos por la gente de izquierda en general. No son personas que tengan especial simpatía por carabineros, los miran como agentes represores. Y efectivamente, técnicamente hablando, cualquier policía de cualquier país, de cualquier época, es represora de aquellos que quieren romper la ley. Esa es la razón de ser de una policía. Mantener en vigor la ley, lo cual significa reprimir, detener, enfrentar a los que pretenden romperlo o la están rompiendo. Pero ocurre que la gente de izquierda en general, las posturas de izquierda en grados mayores o menores según el caso, por supuesto, son personas que no están de acuerdo con el modelo social imperante, por eso son de izquierda. En eso consiste ser de izquierda. Quieren cambiar lo que hay, les parece injusto, no les gustan las instituciones vigentes, las quieren terminar con ellas, como en el actual gobierno que habla de demoler el modelo neoliberal, que es un montón de instituciones. Quieren cambiar las leyes, quieren cambiar la convivencia, las estructuras de propiedad muchas veces. Quieren cambiar la constitución, como lo hemos visto. Quieren hacer en el caso extremo la revolución, o por lo menos cambios muy importantes. Y por lo tanto se topan con las leyes y las instituciones que están imperando y que ellos quieren demoler. Y por lo tanto necesariamente se pueden topar cuando salen a manifestar ese deseo de demoler, y no solo a manifestarlo oralmente, sino que con actos agresivos, como los que hemos visto acá en Chile. Evidentemente, ¿con quién se van a topar sino con la policía? Y esa policía va a tener que reprimirlo. De eso se trata. Entonces, para la izquierda, para el izquierdista que desde niñito, desde jovencito es izquierdista, cosas que han recibido, por supuesto, porque esto es como ser colocolino, de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos. Nadie se convierte en izquierdista porque se subió a un árbol a estudiar la obra de Carlos Marx. No, eso no ocurre. Es una cuestión que se transmite, una postura vital, ni siquiera racional. Entonces, desde jóvenes, cuando salieron a las primeras marchas de estudiantiles a tirar bombas de pintura, como yo vi cuando era cabro, era una especie de ritual de la izquierda ir a tirar bombas de unas bolsitas de plástico con pintura roja a los muros del consulado norteamericano, que en esa época estaba por allá por el parque forestal. Bueno, entonces, se tenían que enfrentar con carabineros. Toda la vida, para ellos, carabineros es alguien que se enfrenta a ellos en un grado mayor o menor. Entonces, para ellos es la encarnación de aquello que quieren demoler, destruir. Entonces, para la izquierda, en forma absolutamente necesaria, el carabinero es el enemigo. Cuando llegan al poder, o disimulan esto, no muy bien como lo hemos visto, pueden hacer comedia, pueden fingir, o pretenden rehacerlo a imagen y semejanza de ellos, porque a fin de cuentas también se dan cuenta que cuando usted está administrando un país o pretende administrarlo y hay elementos que quieren poner obstáculos, que en primer lugar que cometen delito, para ir a la forma más obvia de romper la ley, se dan cuenta que la policía es necesaria, como ha sido necesaria en todo régimen, incluyendo los regímenes comunistas. Los regímenes comunistas o socialistas, que supongo que para ellos es una etapa superior, pero yo les voy a decir, no hay policía, no han habido policías más tremendas, no han habido sistemas, digamos, represivos más tremendos que los de los países comunistas. En estos días, estaba leyendo yo, a una mujer de negocio de Vietnam, que es un país comunista, gobernado por el Partido Comunista, la van a fusilar. La detuvieron cometiendo delitos, estafas, pero a un nivel increíble. Estamos hablando de, creo que, ¿cuánto? 20,000 millones de dólares. O sea, le hizo daño a su país. Entonces la detuvieron, la juzgaron y la van a fusilar. ¿Y quién la detuvo, quién la juzgó y quién la va a fusilar? El sistema de Vietnam, que intenta mantener el modelo imperante. O sea, digamos en términos generales, la policía. Entendiendo en ese concepto, no solo los que andan en las calles con un uniforme y una pistola al cinto, sino que los jueces, todo el aparato para mantener la ley, para mantener el orden social que impera en Vietnam. Lo mismo ocurre en China. En China van aún más lejos. La vigilancia de los ciudadanos para que no rompan la ley es permanente, con miles de millones de cámaras. Le dan puntito a las personas. En la cámara lo capta usted cruzando una calle con luz roja y usted pierde punto y va perdiendo punto y se empieza a convertir en un personaje antisocial, y de repente lo castigan y se encuentra que no le funciona la tarjeta en la máquina para sacar plata. Así funciona. Porque inevitablemente todo sistema social requiere ser mantenido contra las fuerzas de los delincuentes, contra los rebeldes que se rebelan por cualquier razón, contra los enfermos mentales, contra los oportunistas, contra los que quebrantan la ley por cualquier motivo, por motivos personales, por motivos colectivos, por motivos políticos, por lo que sea. ¿Cómo se les podría dejar que hicieran lo que quisieran? Se acaba la sociedad, simplemente. Se convierte en la guerra de todos contra todos, ¿no es verdad? Como ocurre en Haití ahora. Como en Haití, el sistema que había policial o de fuerzas armadas se desplomó. Vean ustedes cómo está Haití en este minuto. O sea, un tipo u otro, cualquiera, de policía, de resguardo del orden, teniendo la potestad, en última instancia, de usar fuerza letal, es absolutamente necesario en toda sociedad y así ha sido siempre. Y en los momentos en que una sociedad ha tenido muy poca policía o una policía poco eficiente o casi no ha tenido, esa sociedad ha vivido en situaciones que ustedes pueden explorar leyendo historia, cómo funcionaba, por ejemplo, la vida cotidiana en el Londres previo a la organización de la policía, los bobbies. Cómo funcionaban las ciudades europeas cuando la policía era muy escasa, casi inexistente. Usted salía de su casa y lo podían acuchillar ahí mismo para sacarle lo que tenía del bolsillo. Es una necesidad funcional de toda sociedad tener un cuerpo armado policial que se encarga de darle fuerza a la ley, hacer la fuerza de ley. Y eso sí, eso supone por necesidad, porque esa es su función, cumplir funciones de represión de quienes la quieren quebrantar, y llegado el caso, esa represión puede tomar una forma letal para los que están en esa situación. Entonces es entendible que cuando uno quiere echar abajo una sociedad, le parece injusta, quiere cambiar sus leyes y no las puede cambiar con votos, o no las puede cambiar de ninguna otra manera que no sea a la fuerza, o usted cree que lo puede hacer a la fuerza, va a salir a hacer eso que ahora llaman movilizaciones. Si hay una movilización pacífica, no pasa nada. Pero en el momento mismo en que empiezan a pasar actos de violencia, inevitablemente va a tener que surgir la policía a reprimir. Esa es su función. Y entonces, inevitablemente para los manifestantes, ese es el enemigo. Ese es el adversario. Quemémoslo vivo. Patiémoslo encima. El otro día estuve viendo una serie que me mandaron, un catálogo de WhatsApp o Twitter o lo que sea, del señor Boric, sobre los carabineros. Vean ustedes, ahí está todo reflejado, pero en toda su extensión y expresión, la visión de la izquierda hacia carabineros. Para cualquiera de ellos, es el malo de la película. Entonces, hay un carabinero que está en medio de una refriega. Les están lanzando con ondas muy potentes un bolón de acero que le puede atravesar la cabeza como una bala. Le están tirando bombas molotov que a veces han envuelto un carabinero en llamas completamente, como hay imágenes en video que usted puede buscar. Entonces, hace uso de fuerza, hace uso de bombas lacrimógenas o hace uso de su arma de fuego, muy rara vez hoy en día, porque son acusados de atropellar los derechos humanos. Entonces hay víctimas al otro lado. Alguien perdió un ojo, otro fue herido, otro recibió una bomba en la cabeza, qué sé yo. Y viene un señor periodista y les dice al carabinero que tiene que hacer una autocrítica. ¿No les parece el colmo de la imbecilidad? Permítanme seguir, amigos, con Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores, una empresa que se encarga de revisar cómo está funcionando la logística de su empresa. Usted ya sabe en qué consiste, no le voy a explicar porque usted es empresario. Le dice dónde están los puntos flojos del asunto, dónde hay fallas, cómo se podría mejorar aquí o allá. Le ofrece alternativas logísticas más eficientes. Le busca personal para manejar las distintas fases de la logística de su empresa. Y en todos los sentidos, amigo mío, lo ayuda a que esa parte vital de una empresa, que es el movimiento físico de cosas, porque de eso se trata al final, salvo las empresas de servicios que no mueven cosas, mueven servicios, sea bien manejada, porque una empresa puede fallar, puede hundirse por falla de la administración contable, financiera, pero también puede fallar por falla de la administración logística, que además repercuten en las finanzas. Pues si usted está perdiendo plata porque le están robando la mitad de las cargas al container, por ejemplo, evidentemente que usted va a quebrar. SLI, estimados amigos, consultores, pónganse en contacto. Continúo con Conversas Numéricas. Este ingeniero que se hace cargo de convertir a su niño que odia las matemáticas, que saca malas notas, que se pone, digamos, se sube por las paredes cuando hay un libro de matemáticas, lo convierte en alguien que le gustan las matemáticas, un amante de las matemáticas, un simpatizante por lo menos de las matemáticas, porque las muestra en lo que realmente son, una manera de ver el mundo, de pensar, de entenderlo, No una cuestión de fórmula, de acordarse del binomio al cuadrado y cosas como esa. Eso es una lata. Para mí también. La matemática es otra cosa. Después uno usa esos elementos cuando los necesita. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula del volumen de una esfera? Yo no me acuerdo en este momento. Me acuerdo de la superficie de un círculo. Pero si no me acordara, da lo mismo. La busco. Lo importante es saber cuándo necesito ese dato. ¿Y para qué? Bueno, eso es lo que les mete en la cabecita a los niños este hombre. Y son milagrosas las conversiones de ese niñito porro para las matemáticas. Segundo, ofrece un curso para la PAES, de preparación para la prueba esta de acceso a la universidad. Y tercero, cursos para niños de programación para que ordenen sus cabezas con el arte de programar, que es muy entretenido, porque uno ve el resultado en el computador, cómo empieza a funcionar la cosa. Y mientras tanto, mientras juega a armar algo, se va ordenando la cabeza, porque para programar cualquier cosa, hasta la más sencilla, usted tiene que ir viendo los pasos sucesivos. Esta instrucción lleva hasta otra instrucción, lleva hasta otra instrucción, después se vuelve la segunda instrucción. Todas esas cosas, ese árbol de análisis con la programación. Sigo con segunda opinión clínica, amigos. Esto es súper interesante. Es un sponsor nuevo. Usted simplemente tiene aquí un servicio que recibe online después que usted se ha puesto en contacto con ellos, que ha mandado, que ha pedido hora, etcétera. Usted le manda los datos de esta enfermedad complicada, una patología complicada, puede ser un cáncer, puede ser diabetes, cualquiera de estas cosas que son crónicas, estables, enfermedades que no se curan, digamos, de una semana para otra. Usted manda los datos, los exámenes médicos que se ha hecho, los diagnósticos que le han dado. Estos señores de consulta médica, o cómo se llaman acá, segunda opinión clínica, examinan todo eso y luego se ponen en contacto por usted online en una larga conversación que puede durar una hora para ver el cuadro completo de su enfermedad, cómo tratarla, cómo mover su vida, cómo cuáles son los pasos sucesivos que vienen, las etapas, cómo enfrentarla. Todo lo que no hace un médico que simplemente lo visita a su casa o usted lo visita en su consultorio y en 10 minutos le da una receta quizás y buenas noches los pastores, que pase el siguiente. Esto es otra cosa, esta segunda opinión, esta segunda consulta, esta segunda opinión clínica es fundamental, amigos, especialmente por estas enfermedades clínicas, crónicas, quiero decir, que son una cosa que abarca toda la vida. Una persona con diabetes es un tema de años, no es una cuestión, no es como un resfrío. ¿Para qué hablamos del cáncer, no es cierto? Pero hay otras muchas males crónicos. Aquí los anota, él me mandó la hipertensión, por ejemplo. Si usted es hipertenso, no es llegar simplemente de tomar el famoso losartán o alguno de estos otros remedios. No. Entonces, amigos, pónganse en contacto. Es muy, muy, muy eficaz en todos los sentidos. Y termino con González y compañía, un bufet médico que... un bufet de abogados, no un bufet médico. Un bufet de abogados penalistas que se hacen cargo de temas penales. O sea, si usted, por ejemplo, lo llevan a un tribunal por una acusación, lo están formalizando por un tema que está contemplado en el Código Penal, por Dios, que es grave eso. Puede terminar en la cárcel. Y para eso se requieren abogados especialistas en temas penales. Y estos son especialistas, y no solo eso. Son reputados en el mercado por los grandes éxitos que han tenido. Son de los mejores bufetes de penalistas que hay en Chile, González y compañía. Así que si están en un tema más importante, les sugiero que se ponga en contacto con ellos. Bueno, y esa es la razón, estimados amigos, creo yo, de que el carabinero, que cuenta con la simpatía y apoyo de la mayoría de la gente, especialmente en este momento en Chile, me he dado cuenta que por lo menos 3/4 del país están con carabineros a full. Pero esa fracción, que a veces crece, a veces decrece, de gente que mira a los carabineros con sospecha, que los quiere refundar, que en algún momento se habló de terminar con el propio carabinero. ¿Se acuerdan ustedes en las discusiones de hace un par de años atrás, para la época de la primera proposición constitucional, cuando estaban estos tipos subidos realmente en un caballo, digamos, enloquecido, querían echar abajo todo, y naturalmente estaba en la lista carabinero? Los miran con sospecha, los miran con odio, los miran con rencor, les carga, como también los uniformados, los militares. Los culpan de asesinatos, de tortura, de esto, del otro. que pueden haber sido cometidos puntualmente aquí y allá, por supuesto, por carabineros en algún momento. Siempre hay alguien que se sale de las normas, pero no como institución. Y estos no están, digamos, persiguiendo a un carabinero X, sino que están persiguiendo a la institución. Entonces, es ahí la razón por la cual carabinero, para un carabinero, es complicada su profesión. Sabe que hay gente que lo estima, sabe que hay gente que lo apoya. Pero la estimación y el apoyo es algo que no tiene efectos físicos concretos, ¿no es cierto? En cambio, el que odia puede ser el que lanza el ondazo, la bomba molotov. Ese sí tiene efectos físicos concretos. El odiador sí puede llegar el día de mañana a agredir físicamente. Entonces el carabinero sale a la calle todos los días a hacer su trabajo, a arriesgar el pellejo, no solo contra los delincuentes, sino que quién sabe contra quién, que le tiene un odio parido, que cree que él es el defensor de todo un orden injusto y está dispuesto a cualquier cosa. Como estos hijos de puta, voy a repetir la palabra que usé el otro día y me parece que me quedo corto, estos venezolanos que le dispararon y mataron a Emmanuel Sánchez. Y todos los demás hijos de puta también que han matado a otros carabineros. Bueno, este ha sido un programa un poco distinto a otros, más parece un programa de semana, puede ser, pero me parecía que no tenía mucho sentido hoy, por lo menos, hablar de algún poeta o de algún literato en circunstancias que estamos viviendo estas situaciones en Chile. Por eso decidí hablar de este invitado tan especial que fue el Cuerpo de Carabineros para este programa. Y algún otro día les contaré anécdotas de cómo funcionaba el mundo en Chile en aquellos años en que yo era niño. Y bueno, los carabineros eran parte de ese paisaje social tan diferente, tan diferente. Quizás algún día hable de ese que para mí fue un paraíso, como para todos los niños, su infancia, casi todo. Un paraíso perdido, por supuesto. Totalmente. Bueno, amigos, sería todo. Nos vemos mañana lunes con los programas normales y el martes con Nicole y así sucesivamente. Muchas gracias, espero que me hayan acompañado hoy día y un gran saludo al Cuerpo Carabinero, a cada carabinero, a cada uno de ellos, especialmente los que están en las calles. Esos que son los que tienen que afrontar no solo a los delincuentes y a los asesinos, sino a los odiadores que andan por ahí en medio de la oscuridad, en medio de escondido, buscando su oportunidad. Nos vemos mañana. Chao.